A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta la charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 26 de abril en este 2025. Y bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, este que se celebra por la organización de OMPI para concientizar sobre el impacto que tienen los derechos de autor, las patentes y las marcas en la innovación y la cultura. Cada año tiene un enfoque distinto. En 2024 se destacó pues el papel de las mujeres inventoras y creadoras. Además, un día como hoy, pero del 2002, la empresa Sony lanza su famosísimo teléfono, el Sony Ericsson T68i. Y bueno, pues este fue uno de los primeros teléfonos móviles con conectividad Bluetooth y soporte para imágenes en color. Un hito en la evolución de los teléfonos hacia lo que hoy conocemos como smartphones. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1886, nace María Rainey, conocida como la madre del blues. Fue una de las primeras cantantes del blues en grabar discos, una figura clave en el desarrollo del género musical femenino. Y en un día como hoy, pero de 1940, nació el famoso Giorgio Moroder, este productor y compositor italiano, pionero de la música disco y electrónica, y al cual recordamos por colaboraciones tan importantes como las que tuvo con Donna Summer o con David Bowie. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita. Este es el 88.9 Noticias, con clima, tráfico, cada 15 minutos. Y nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Y además, lo sabes bien, este es un punto radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplísimo mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, cineastas, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bueno, como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están, Sofi, Regina? Buen día.
Buenos días, Enrique, y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Como cada sábado, estoy muy feliz de compartir con ustedes noticias tan importantes. ¿Tú cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Enrique. Encantada de estar aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan en este gran sábado. Y en unos momentos les contaremos sobre todo lo que tenemos preparado en el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos compartirá una reflexión sobre un fenómeno muy común y paradójico en una generación hiperconectada. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Daniela Mijares, directora general de Paladar. Y también esta semana, en nuestra cápsula Te Contamos, contaremos con la participación de Fernanda Hidalgo y Regina Rivas. Ellas nos compartirán detalles sobre el internacionalmente reconocido cortometraje, además producido por alumnos del TEC de Monterrey, Ventana del Alma, y el impacto del Summit de Inteligencia Artificial en Campus Santa Fe.
Muy bien, pues, si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Bien, pues, exactamente hace 20 años, un joven llamado Jawed Karim subió a internet un video de apenas 18 segundos. Estaba en el zoológico de San Diego frente a unos elefantes y dijo: Lo mejor de estos tipos es que tienen trompas realmente largas. Y eso fue todo. Este video, Mia de Su, como él mismo lo tituló, pasaría a la historia como el primero publicado en una nueva plataforma que, sin saberlo, cambiaría para siempre la forma en la que nos comunicamos, y me refiero a YouTube.
Así es, Enrique. Y en ese entonces, el Internet todavía era un territorio en expansión, y los videos caseros solían quedarse, pues, en casa. Pero en poco tiempo, YouTube se convirtió en el escaparate global para todo tipo de contenidos, desde videoclips musicales, tutoriales, hasta activismo social, política y comedia. Todo era válido en ese nuevo lenguaje universal, el video en línea.
Exacto, y hoy YouTube registra más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales a nivel global. Cada día se ven más de 1.000 millones de horas de contenido en la plataforma. Y cada minuto se suben más de 500 horas nuevas de video. No es solo una red social, es el segundo buscador más utilizado del mundo, después de Google, su empresa matriz.
Desde el 2006, cuando fue adquirida por Google en algo así como 1.600 millones de dólares, la plataforma ha marcado una evolución en los medios digitales. Bueno, pues Patricia Muratori, directora general de YouTube en Hispanoamérica, ha dicho que hoy los YouTubers son auténticas startups. Crean empleos, desarrollan estrategias de marca, se profesionalizan en áreas como edición, mercadotecnia, guionismo, producción y muchísimas más.
Y hoy, en su vigésimo aniversario, YouTube no es solo una plataforma. Es un archivo viviente del mundo contemporáneo, una ventana a la que se asoman generaciones enteras para aprender, entretenerse, expresarse o simplemente ser parte de algo más grande.
En 2 décadas, YouTube ha transformado no solo la manera en que vemos videos, sino también la forma en que entendemos la comunicación. Y todo indica que su historia apenas comienza.
En un mundo donde las pantallas nos conectan más que nunca, YouTube nos recuerda que detrás de cada video hay una voz, una historia y una intención de comunicar. Quizá por eso, a 20 años de aquel primer clip frente a los elefantes, seguimos mirando a través de esta ventana digital buscando entendernos un poco mejor. Y como cada mes, el día de hoy, presentaremos la cápsula Te Contamos. En esta ocasión, los temas serán sobre el internacionalmente reconocido cortometraje producido por alumnos del TEC de Monterrey, Ventana del Alma, y el impacto del Summit de Inteligencia Artificial en Campus Santa Fe. Adelante, Regina y Fernanda, las escuchamos.
Estás escuchando Te Contamos, desde 88.9 Noticias.
Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en 88.9. Somos Regina Rivas
y Fernanda Hidalgo.
En la cápsula de hoy les queremos compartir dos temas relevantes: el reconocimiento internacional del cortometraje Ventana del Alma y el impacto del Summit de Inteligencia Artificial en Campus Santa Fe.
Comenzamos con una noticia emocionante para el talento cinematográfico estudiantil. En la 5ª edición de International Film Operations, el cortometraje Ventana del Alma, producido por estudiantes del TEC Campus Santa Fe, fue galardonado con el premio a Mejor Cortometraje Internacional.
Este cortometraje, dirigido por Satoshi Torres y Gerson Venegas, y producido por Camila Marrón, Jimena Durán y Pedro Albarrán, capturó la esencia de la experiencia humana a través de su poderosa narrativa y sus impactantes visuales.
El jurado destacó la capacidad de Ventana del Alma para explorar temas profundos, como la conexión, la identidad y los mundos invisibles que moldean nuestras vidas. Este reconocimiento representó un logro inspirador para la comunidad creativa del TEC, reafirmando el talento y la calidad de las producciones estudiantiles.
Por otro lado, el TEC de Monterrey organizó recientemente el Summit de Inteligencia Artificial en su Campus Santa Fe, un evento que reunió a expertos de la industria y la academia con el objetivo de fortalecer la adopción efectiva y ética de la inteligencia artificial.
El evento, que se llevó a cabo el 20 de marzo de 2025, abordó tendencias clave, como la aplicación de la inteligencia artificial en salud, sustentabilidad, industria 5.0, videoanalítica y cómputo cuántico.
A lo largo del evento, especialistas y asistentes pudieron generar alianzas estratégicas, fomentar la innovación y compartir herramientas para impulsar la competitividad en distintos sectores. Los participantes destacaron la importancia de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad y los negocios.
Gracias por acompañarnos en la cápsula Te Contamos. Nosotras somos Fernanda Hidalgo
y Regina Rivas.
Agradecemos a nuestro equipo de producción, Aaron Juárez, Marisol Nava, Abel Zúñiga y Camila González, estudiantes de la carrera de Tecnología y Producción Musical. Nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias a Regina y Fernanda por la cápsula de este mes, en la que nos platicaron sobre el internacionalmente reconocido cortometraje producido por alumnos del TEC de Monterrey y el impacto del Summit de Inteligencia Artificial en Campus Santa Fe.
Pues ahora vamos a dar paso a la cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, a quien saludo con muchísimo gusto y gratitud, como cada sábado. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un fenómeno que, aunque paradójico, es cada vez más común: el vacío social en una generación hiperconectada. Imaginémonos a una joven llamada Sofía. Tiene ciertos amigos, o podríamos decir incluso cientos de amigos en redes sociales. Recibe constantemente mensajes y notificaciones, pero al final del día se siente sola. Este sentimiento no es exclusivo de Sofía. Muchos jóvenes experimentan una desconexión emocional al pasar precisamente todo el día conectados y estar todo el día en línea. Este fenómeno es explorado en el tema de lo que implica precisamente el miedo a la soledad. Y hoy, justo sobre eso es de lo que quiero hablarles, la paradoja de la hiperconectividad, porque aunque las redes sociales nos mantienen en constante contacto con las personas, muchos experimentan una creciente sensación de soledad y desconexión emocional. Las interacciones digitales a menudo carecen de profundidad, lo que puede llevar a las relaciones cada vez menos significativas. La constante exposición en redes puede generar una identidad construida para ganar y agradar, sobre todo alejándonos de aquellos que son nuestros cercanos o de nuestro verdadero yo. La facilidad para conectarnos digitalmente no siempre se traduce en relaciones genuinas y profundas. Las redes sociales pueden fomentar la comparación constante, afectando la autoestima y el bienestar emocional. Y a pesar de estar cada vez más conectados, muchos sienten una falta de conexión real con los demás. El contacto cara a cara sigue siendo esencial para construir relaciones significativas y empáticas. La soledad y la desconexión puede contribuir a problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Escuchar con atención y empatía es clave para fortalecer nuestras relaciones, y es necesario replantear qué significa ser amigo en la era digital y cómo cultivar relaciones auténticas. Fomentar la inteligencia emocional puede ayudarnos a manejar mejor nuestras relaciones y emociones. Igual también nos puede ayudar a priorizar aquellos momentos significativos con seres queridos que pueden contrastar la superficialidad con las interacciones digitales. Ser genuino en nuestras interacciones digitales puede fomentar conexiones cada vez más reales y satisfactorias. Y tomar descansos de las redes sociales puede ayudarnos a reconocer con nosotros mismos, nos puede ayudar a reconectar incluso con nosotros mismos y con los demás. Este fenómeno, como lo pueden ver, Enrique, amigos del auditorio, nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestra vida. Si bien las redes sociales pueden profundizar y pueden llevarnos también a grandes oportunidades para conectar con otras personas, también pueden alejarnos de relaciones auténticas si no las usamos con conciencia. Desde la ética de la comunicación digital es fundamental promover un uso responsable de la tecnología que priorice la empatía, la autenticidad y el bienestar colectivo. Recordemos que la tecnología debe ser una herramienta al servicio de la humanidad, no un sustituto de nuestras conexiones más profundas. Enrique, amigos del auditorio, los invito a que nos estemos escuchando en estos días, pero que también que me sigan en las redes sociodigitales, donde me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Hasta la próxima.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, una cápsula muy interesante. Ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Daniela Mijares, directora general de Paladar. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some.
Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitiendo desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes bien que nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo, a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Daniela Mijares. Ella es la directora general de Palabar. Bueno, pues pocas personas en México conocen tan bien el ecosistema gastronómico como Daniela Mijares. Ella fue la primera mujer en ocupar la presidencia ejecutiva de Canirac, desde donde impulsó cambios estructurales que beneficiaron a la industria restaurantera en momentos pues tan críticos como la pandemia. Durante su gestión, ella encabezó la estrategia de protocolo Mesa Segura, que permitió la reapertura de restaurantes con las más estrictas medidas de seguridad, salvaguardando miles de empleos. Fue una de las impulsoras del movimiento Abrimos o Morimos, logrando un diálogo con las autoridades pues para reactivar la economía del sector pues tan importante en un contexto tan crítico como fue aquel momento de la pandemia. Bajo su liderazgo, México se convirtió en un nuevo destino gastronómico de la guía Michelin, uno de los mayores reconocimientos internacionales de la industria. También consolidó alianzas con diversos actores del sector para desarrollar el programa de capacitación más ambicioso que ha tenido la Canirac en su historia. Actualmente mantiene un cargo honorífico en la Cámara como integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional y además es vicepresidenta nacional de enlace con Michelin. Su trayectoria profesional incluye su labor en el Advant International como directora de hospitalidad, de la diversión y de restaurantes, así como de su liderazgo en la dirección en el Jockey Club de CIE y del Club Universitario de la Ciudad de México. Daniela es licenciada en hostelería y además gestión culinaria por la Californian Culinary Academy de San Francisco. Daniela, me da muchísimo gusto recibirte aquí. Buenos días.
Buenos días, Enrique, a ti y a todo tu auditorio. Muy contenta y muy agradecida por este espacio.
No, al revés. Y muchas gracias también por este regalo musical que has traído. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una vez más en este espacio, los Beatles, pero con esta maravilla de In My Life. Y cuéntame por qué te gusta tanto.
Pues digo, creo que debemos de ser millones de personas las que tienen In My Life como una de sus canciones favoritas. Este tema de recorrer a través de los lugares, de las personas, de los espacios, de las experiencias que vamos acumulando en la vida y tener estos recuerdos y este vínculo muy personal con las distintas etapas de la vida, pero también con quienes vamos conociendo, quienes se van sumando,
claro.
Lo que van viendo nuestros ojos, lo que van, ahora sí que lo que vamos atesorando en la mente, en el corazón, en los sentidos, en compañía además de siempre de gente que vamos queriendo y atesorando, pues siempre ha resonado, siempre ha resonado. Me parece que la vida es un tema de momentos, de espacios, de lugares, de tiempo, y esta suma de todas estas emociones y estas vivencias Me parece que la canción de In My Life lo retrata a la perfección. Además, estas canciones que melódicamente también tienen esta nostalgia justo de la remembranza, ¿no? De estos momentos en donde alguna vez fuimos felices o en donde alguna vez algo marcó nuestra vida y nos cambió para siempre. Esa melodía también ciertamente dulce, que acompaña inclusive el ritmo de la vida, un ritmo sereno,
claro,
pero a la vez también con mucha emoción,
sin
¿no?
duda.
Con mucha carga de sentimientos.
Pues gracias por traerle este regalo musical tan, tan increíble a nuestro auditorio, Daniela. Y bueno, pues una forma de comunicación importante la música, pero otra muy importante, la gastronomía. La gastronomía como un lenguaje universal y que tú conoces muy a fondo.
Sin duda, y creo que también todos los mexicanos y las mexicanas lo conocemos, este arraigo que tenemos con nuestra mesa y nuestra cocina, Enrique, pocos países pueden presumir de ello. En México, cuando tú conoces las cocinas, cuando tú conoces las historias detrás de nuestra gastronomía, te das cuenta que hay mucho más que un tema de ingredientes, de técnica, hay un tema de historia, hay un tema cultural, hay un tema de entendimiento de quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos lo que somos. También estas historias maravillosas de cocinar en familia,
claro,
la importancia de las mujeres, de las abuelas en las casas, la importancia de las cocinas ancestrales, particularmente para nosotros en México, es una forma de comunicación, es una forma de apapacho, es una forma también de cómo vivimos, de cómo transformamos el ambiente y la diversidad en la biodiversidad que tenemos en el país, cómo eso es parte de lo que comemos, pero también de lo que presentamos. México me parece que es el único país en el mundo que puede presumir de eso, que puede presumir que realmente la gastronomía es un lenguaje que hoy se ha convertido en un lenguaje universal, pero que nosotros lleva siendo nuestro lenguaje pues desde las épocas prehispánicas.
Sin duda, ¿no? Y que además, Daniela, lo decías en esto de la cocina de las abuelas, la cocina de las mamás, finalmente hay una comunicación que se da en la familia a través de la comida. El platillo favorito, el platillo con el que te consienten, el platillo de celebración.
Absolutamente. Y además también en nuestra gastronomía vemos que también hay un reflejo de estos usos y costumbres, ¿no? No solo es quién hace los mejores chiles en nogada, sino de dónde vienen dónde viene la receta de los chiles en nogada. Esta parte histórica y esta parte de raíces que tiene nuestra cocina es importantísima. No podríamos entender muchas de nuestras fiestas y nuestras costumbres si no fuera por la gastronomía, si no fuera por los platillos que salen de estas celebraciones, de estas temporadas que también son muy claras, por esta biodiversidad riquísima que tenemos en el país, ¿no? Mar, tierra, centro, norte, en fin, sin duda la gastronomía hoy es una manera de comunicación importantísima.
Que hoy vamos a analizar un poco más a fondo y tenemos a una gran experta con nosotros, es Daniela Mijares, directora general de Paladar. Y no se muevan de esta frecuencia, vamos a seguir conversando con Daniela en un momento más y antes escuchamos cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Love you more. Oh.
Y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias. Esto es Grupo Asir y además sabes que nos puedes encontrar a través de iHeartRadio en cualquiera de tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo. Y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Daniela Mijares. Ella es directora general de Paladar y ha traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia. Esta canción, This Must Be the Place, de los Talking Heads. Y bueno, cuéntanos, Daniela, ¿por qué te gusta tanto esta canción? Ahora nos fuimos a otro ritmo, a otro género. Cuéntanos.
Absolutamente. Es de estas canciones de amor, sí. Que no son... que no son cursis, que no tienen esta complejidad que tiene el amor, sí. Y que además comparto. Siento que el amor, la belleza está en la simpleza de cómo lo encuentro, en cómo deberíamos de encontrar la belleza en la simpleza de muchas cosas. Y creo, claro, que esto es un gran reflejo musical, ¿no? De eso, de cómo de repente olvidamos que tenemos que encontrar la belleza en lo simple. Musicalmente, la verdad es que la parte de instrumentos, todo como está estructurada la canción, es una oda a la simplicidad, y sin embargo, el ritmo es pegajoso, la letra se queda contigo, y porque además me gusta pensar que en el momento en el que estamos, must be the place, ¿no? Independiente al, sí. O sea, no necesariamente en el amor, sino tener esa confianza y ese amor, uh-huh, por estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
Maravilloso, pues. A nombre de nuestra audiencia, muchísimas gracias por este regalo. Y bueno, Daniela, ya hablábamos pues de este momento importante que pasó en tu vida como la responsable, la presidenta de Canirac. ¿Qué crees que haya sido una de las experiencias más valiosas que viviste dentro de ese momento?
Híjole, Enrique, qué pregunta más difícil, porque efectivamente nos tocó liderar con todo el equipo de Canirac y el presidente nacional en su momento, primero muchos retos por el tema de la pandemia. La industria gastronómica en nuestro país es muy, muy importante. Es una industria que emplea a más de 2 millones de personas. Hay más de 600,000 establecimientos en nuestro país que se dedican a eso. Y salir de la crisis más importante, histórica, ¿no?, que evidentemente nos pegó a todos en lo personal y a todas las industrias, la gastronómica fue algo sin precedentes.
Claro.
Te puedo decir que lo más lindo que me tocó ver es conocer las historias que hay detrás, uh-huh, detrás de cada empresario, detrás, okay, de cada cocinero y cocinera, detrás de cada emprendedor, el realmente poder tener esa cercanía con la gente que hace la restaurantería y la gastronomía en México, es un privilegio que pues pocos tienen. Para mí la industria gastronómica y restaurantera es una industria, sin duda, primero, resiliente. Eso lo primero. Lo segundo es que es una industria muy generosa. Es una industria, además de generosa, y cosa que no se ve en el mundo tampoco, es una industria con un valor de servicio que pocas industrias tienen. Y digo, y me dirás, pues esa es la naturaleza de la industria. Sí, pero podría ser diferente.
Y sabemos que es diferente. Y cuando llegas a México y te atienden en un restaurante, sabes que aunque sea la misma cadena, pero estás en México, pues la calidez, la cercanía, todo mundo lo reconoce.
Todo mundo. Y la tercera es que además es la más cercana a mi corazón, uh-huh, es este poder de transformación que tiene la industria.
Okay.
Tuvimos oportunidad de ver infinidad de historias, y me atrevo a asegurar que es la historia de cada persona que está detrás de un platillo, de un restaurante, de una barra, el que hay un poder de transformación. Te pongo un ejemplo. Gente que salió, es una industria, en esta generosidad que tiene, uh-huh, recibe a mucha gente que no ha tenido la oportunidad de una educación formal, de, correcto, una educación académica. Correcto. Es una industria que siempre recibe a gente. Uh-huh. Y a esta gente que recibe, que muchas veces no tiene ningún estudio ni ninguna capacitación, llegan a tener una carrera profesional, llegan a tener un negocio propio, llegan a tener puestos directivos o puestos gerenciales operativos bastante importantes.
Creo que todos conocemos en nuestra vida a alguien que el clásico empezó de mesero y hoy es dueño de una cadena o de un gran restaurante o sea, la oportunidad de crecer y de transformar y de la movilización o movilidad social que hay detrás de esta industria.
Correcto, y eso es, además sucede en todos los estados y en todo tipo de comunidades, ¿no? Claro. En Ciudad de México, que llegan de mesero, de garrotero y de repente ya son el director de operaciones, el gerente, los que llevan el negocio o los que gracias a esa capacitación y a ese entrenamiento tienen hoy sus propios negocios.
Claro.
Pero también lo vemos en provincia, en comunidades más chicas, en donde de ser la primera persona que tiene un trabajo formal, que se desarrolla profesionalmente y que tiene esa aspiración de crecer y de ir por más.
Claro.
¿No? Es esta industria en donde abraza y cobija. Entonces, cuando vemos los resultados en una persona de una pequeña comunidad, es muy probable que el primo, el hermano, empiecen también a seguir esta carrera y este rumbo, y eso ha sido extraordinario.
Interesante. Una experiencia extraordinaria y que eso te ayuda después a brincar hacia paladar.
Sí, la verdad es que, pues, ¿qué te digo?
Compártelo a nuestra audiencia, ¿qué es paladar y cómo se crea y cuál es la inspiración de esto?
Pues mira, son de estos, y lo tengo que decir, siento que fue un regalo del universo durante mis años en Canirac, que nosotros tuve la oportunidad de trabajar con distintas agencias, distintos stakeholders, distintas instituciones, distintos aliados comerciales. Siempre veía con mucha atención el trabajo de Paladar, porque tienen varios eventos muy importantes a nivel nacional. Uh-huh. Tienen varias propiedades insignia que dentro de la industria son eventos importantísimos, pero además también veía yo como invitada muchas veces eventos que ellos producían y que ellos creaban que eran verdaderamente impecables en la ejecución, en la calidad de los alimentos, en cómo estaban pensados los conceptos.
Nación de vinos, entre ellos.
Nación de vinos, el taco chilango que me tocó además ir como invitada por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y estuve con ellos inaugurando el evento y demás. Uh-huh. Y siempre decía, híjole, wow, o sea, este equipo de Paladar realmente hace cosas de nivel muy alto, pero principalmente, Enrique, con un conocimiento muy profundo de todas estas capas, no solo en la parte de ejecución, sino que también mucho conocimiento en la parte de gastronomía y la relevancia que tiene la gastronomía como hilo conductor,
okay,
como una experiencia multisensorial y como un lenguaje, ¿sabes?
Claro.
Hoy que la gastronomía está tan en boga, que hoy es que tenemos a tantos foodies y tenemos a tantos conocedores, y que el comensal en general está más preparado y se ha vuelto más filoso y más conocedor, no solo es presentar algo bonito, es realmente entender qué hay detrás, cuál es la historia que quieres contar, de dónde vienen los productos. Hoy el consumidor ha cambiado su percepción del lujo y del consumo.
Claro.
Y siempre me llamó mucho la atención que Paladar estaba siempre a la vanguardia.
Déjame explicarle nada más a nuestra audiencia que Paladar es una agencia de vinculación gastronómica que conecta con marcas, con instituciones y, por supuesto, con eventos.
Correcto. Y, bueno, se me presenta la oportunidad de entrar a este maravilloso equipo y esta increíble agencia. Y, pues, ¿qué te digo? Para mí fue como un regalo, ¿no? El saber que ahora voy a ser parte de este trabajo que hace Paladar de manera impoluta, absolutamente disciplinada y profesional, y que además voy a ser parte de este equipo de puro profesional, pero que tiene además esta capacidad de entendimiento de la importancia de la gastronomía y, como te digo, de todas estas capas. Para mí fue pues un sí absoluto, ¿sabes? Hay un equipo creativo liderado por Pedro Reyes, que es extraordinario, que tiene además unos expertise y una visión de los temas gastronómicos, uh-huh, muy, muy profundo. Javier Zamudio en temas de marcas de lujo, de desarrollo de propiedades, de productos nuevos, más todo el equipo operativo, creativo y demás, es para mí como un regalo a la culminación de muchos años de trabajo, de muchos años de esfuerzo. Uh-huh. Me encanta ver que Paladar entiende eso, entiende la importancia que tenemos ahora como agencia de vinculación de marketing gastronómico, el acercar a más clientes, a más audiencias, donde sabemos hacerlo muy bien.
Y que además la experiencia gastronómica, Daniela, se ha convertido en algo pues tan importante que podemos ver que pues tacos que cuestan muchísimo o que se han vuelto súper populares y que finalmente detrás hay todo un concepto. Y vemos cómo hay pues nuevos restaurantes con nuevas fisonomías, no solamente en decoración y en estilo, sino en pues platillos, en combinaciones, en mezclas de sabores, de culturas. Todo eso se me hace apasionante y al final del día pues todos compiten porque al final de cuentas pues al momento en que sales tienes que tomar una decisión y esa decisión tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece un gran reto el que haya una agencia que te ayude a orientar cuando vas a, pues, encaminar un negocio de gastronomía, ¿cómo lo debes de hacer?
Así es, y es un poco la paradoja de la elección, ¿no? Que vivimos en estos tiempos que no se tenían, ¿no? En otras décadas. Hoy
la oferta es enorme.
Es enorme, y es enorme con todo. Es enorme con los jeans, con los cereales en el súper, con los autos. Sí. Pero es verdad que la gastronomía hoy sí juega un papel muy importante en el hábito de consumo. Lo que vemos después del COVID, y esto es a nivel consumidor, uh-huh, es que en estos cambios que hubo, la gente quiere salir, la gente quiere, pareciera que queremos retomar estos años un poco perdidos en el encierro, y la gente está loca por conocer, por salir, por experimentar, pero lo interesante a mí me parece es que quieren tener experiencias reales, quieren tener experiencias honestas, con entendimiento, como te lo comentaba anteriormente, de dónde vienen los productos, quién está preparando mis productos, cuál es la personalidad que imprime el chef o la cocinera o el cocinero. Excelente. En este platillo. O sea, no es solo comer por comer. Hoy comer se ha vuelto en un tema, sí, de experiencia, pero también de remembranza, de qué me quedo, qué me hace, ¿no? Uh-huh. Qué me da para el tema de conversación después. Ya no es solo estuvo rico o claro, no rico, el servicio claro, estuvo bueno o no. Quieren saber mucho más.
Y convertirlo en una experiencia.
Por supuesto. Y Paladar tiene eso, tiene esa fortaleza que entiende muy bien esa fuerza de la gastronomía, pero también entiende muy bien lo que las marcas buscan. Uh-huh. Hoy entendemos muy bien que el perfil del consumidor ha cambiado y que las marcas tienen que aprovechar esta fortaleza que tiene la gastronomía para vincularse de una manera distinta. Hoy ya no podemos entender el marketing y la manera de comunicarnos con nuestros clientes de la misma manera, y la gastronomía es un vehículo extraordinario para hacerlo.
Pues estoy conversando con Daniela Mijares, ella es directora general de Paladar, y bueno, pues nada más de conversar con ella ya estoy pensando en algunos lugares que pues deben de tener algo de trabajo detrás, de expertos como los que trabajan hoy en Paladar para lograr la experiencia que logran. Así que no se separen de esta frecuencia, vamos a hacer una pausa y escuchamos cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
precio que te dan tus vitaminas. Tu ruta cuando cruzas la neblina y el cordón umbilical de tus zapatos. Y contar contigo y doblar las calles y sembrar guayabas y abonar con tus detalles. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Quisiera y tantas cosas más quisiera. Uy, 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 uy. Me quisiera.
Amo esta canción, Enrique, y hay una frase en particular que siempre me llega mucho, que es, quisiera sembrar guayabas, ¿no? Nosotros tenemos el inmenso privilegio de tener un huerto familiar.
Okay.
Y sembramos de todo. Okay. Tenemos árboles frutales, tenemos hierbas y tenemos... gallinas y o sea, tenemos muchas cosas, borregos, en fin, he tenido ese privilegio de estar muy cerca de la tierra gracias a mis padres. Y cuando escuché esta canción por primera vez, imaginé eso, imaginé un poco el reflejo de estos casi 50 años de matrimonio de mis papás,
okay,
la familia que han formado, y el imaginar su vida hoy con nosotros, con sus nietos, en este campo de árboles frutales y de muchas cosas más. Cuando Juan Luis dice, y sembrar guayabas y soñar con mil detalles, uh-huh, dije, esto es lo que quiero, esto es lo que significaría una vida muy feliz. Y es personal porque la vivo, gracias a Dios, a través de mis papás y a través de estos campos frutales.
Padrísimo.
Espacios chiquitos, pero es eso, es estas cosas que todos quisiéramos tener que nos hacen felices, que nos hacen sentir esta paz, más que esta felicidad como ideología o como un cliché, es estar en paz con las cosas que tenemos y que nos gustan y que la vida nos ha dado.
Gracias por compartirnos esto, Daniela, y mira todo lo que una canción puede inspirar, ¡qué maravilla! Oye, pues, a ver, como directora general de Paladar, ha habido un enfoque muy específico de crecimiento, de consolidación. ¿Dónde están los retos?
Pues mira, el reto es seguir evolucionando y creciendo. La tirada de Paladar es, hoy me parece que tenemos en todo el país... hemos alcanzado metas muy importantes con propiedades muy exitosas, como es el caso de Nación de Vinos, que es hoy por hoy el evento vitivinícola más importante del país. También tenemos el caso de pop-ups y takeovers con muy más exitoso también del país. Tenemos actividades, mucha actividad en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica. Tenemos una casa preciosa, un espacio íntimo, muy acogedor. Uh-huh.
¿Cuál es?
Muy vanguardista, que es Casa Paladar, pues, en La Condesa, está aquí, uh-huh, en Ciudad de México.
¿En qué lugar?
En La Condesa, en la calle de Amatlán.
Okay.
Es una cosa primorosa. Y creo que con eso tenemos un paquete de cosas súper interesantes, ya con mucho éxito, muy bien plantadas. Seguimos proponiendo cosas nuevas, inclusive dentro de las mismas propiedades y los eventos que ya son recurrentes. Siempre hay algo nuevo, siempre hay una expectativa, y Paladar siempre ha tenido la capacidad de seguir sorprendiendo, que es extraordinario y es muy difícil hoy hacerlo. Pero evidentemente no queremos quedarnos ahí. Hay miras a expandernos al mercado americano. Para nosotros es muy importantísimo, y con el conocimiento y el entendimiento que tenemos, uh-huh, en el equipo, de la relevancia que ha tomado la gastronomía y el interés mundial.
Comida mexicana.
Absolutamente.
De todas las regiones.
De todas las regiones tenemos que aprovechar, y lo vamos a aprovechar, uh-huh, el seguir llevando estas grandes propiedades, pero también desarrollando nuevas. Tenemos varios proyectos en el tintero que me encantará platicarte próximamente. Que están ligados 100% a gastronomía, uh-huh, por supuesto a vinos, a coctelería,
okay,
siempre con este enfoque de que entendemos muy bien qué es lo que los clientes buscan para tener estas conexiones reales, uh-huh, con sus usuarios, pero también que sean memorables, que sean únicos, que sean épicos, y que además tengan una larga vida, ¿no? No somos una agencia. Sí, en las propiedades no. Cuando hacemos propiedades, y bueno, prueba de eso también es no solo Nación de Vinos y Taco Chilango, sino también los pop-ups y los takeovers que hemos hecho con Muy, sino también el ver que hay más, ¿no? La gastronomía mexicana da para muchísimo, Enrique, para muchísimo. Las ciudades dan para mucho en esta diversidad y esta riqueza que tenemos. Entonces, pues las metas y los retos son muy grandes, pero con la fortuna de saber que tenemos un equipo muy fregón, cada uno dentro de sus expertise, con una capacidad y un conocimiento muy profundo,
y México,
de cómo hacer las cosas.
Y México en general, debemos de sentirnos bien orgullosos de todo eso que hemos logrado a través de muchos años en cada una de las regiones, pero pues el reconocimiento de la cocina mexicana en el mundo es maravillosa, el timing de la comida mexicana hoy es maravillosa, bueno, los vinos, todo esto que ha desarrollado Querétaro, Coahuila, Baja California y muchos estados más que están también incursionando en temas de vino. O sea, hoy es un gran momento para Paladar y para la gente que nos gusta comer y beber bien.
Es un gran momento y sin duda lo vamos a aprovechar. Digo, ya lo decías tú, ¿no? Pero es Nayarit, pero es Oaxaca, es que cada uno de los estados tiene una riqueza, y además también con un entendimiento que la gastronomía sí somos, es parte de tu identidad, ¿sabes? Y
claro,
también a mí me emociona mucho ver que cada vez tenemos más orgullo por lo nuestro. Y la gastronomía es ese vínculo, es el primer vínculo que hacemos para sentirnos más mexicanos.
Pues te quiero agradecer mucho, Daniela, felicitar a todo el equipo de Paladar. Y bueno, pues aquí está ya una forma más de cómo la comunicación a través de la gastronomía genera estos momentos, estas experiencias, estas memorias sensoriales que nos hacen, pues, que permanezca un evento más allá de los mensajes, sino de todo lo que sucedió en él. Y felicitarte y agradecerte que hayas estado esta mañana con nuestra audiencia.
Al contrario, Enrique, un placer estar contigo. Gracias por el espacio y un deleite hablar de gastronomía contigo.
Muchas gracias a José Beltrán en los controles técnicos y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes les deseo que pasen un maravilloso sábado y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.